Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hoy es miércoles 4 de noviembre y les damos la bienvenida a todas las chicas y los chicos. Hola, ¿cómo va? Arrancamos una nueva clase por radio para cuarto y quinto grado. Un programa con contenidos educativos divertidos, interesantes, para sumar a las clases que ustedes tienen desde las escuelas, ¿no? Y para, de alguna manera, seguir aprendiendo un poquito más. Yo soy Eugenia Kibel y saludo a mi compañera, nuestra maestra, Sabri Flax.
Hola, Sabri. Sabri.
Buenas, buenas. ¿Cómo andan?
Muy bien. Acá, mitad de semana.
Mira, todo eso te iba a decir. Sí. Hola. Mitad de semana. Sí. Qué lindo.
Lindo, ¿eh? Linda semana tenemos por delante. Estamos sí. llenas de cuentos. Tenemos la biblioteca. Que así que estalla de libros.
Estalla, claro.
Sí.
Bueno, claro, porque como saben, esta semana estamos preguntándonos qué hay dentro de los cuentos. Y hay muchísimas cosas, ¿no? Hay imaginación, sí. hay palabras, hay personajes, hay aventuras.
Dibujos.
Sí. Hay preguntas.
Sí.
Y la pregunta que nos acompaña el día de hoy es... ¿Desde dónde se cuenta un cuento?
¿Desde dónde?
Qué pregunta rara, che.
Mira, parecen parecidas las preguntas, pero no son parecidas.
No son parecidas, no. ¿Desde dónde se cuenta? ¿Te parece desde la luna, Euge?
Ay, qué lindo.
¿Desde la sombra de un árbol?
Hermoso también. Estoy pensando desde adentro de una carpa de un campamento.
Uy, me encantó. Sí, me encantó.
¿Qué
me
más?
Encantó.
¿Qué más?
¿Desde una nube?
Ay, sí. ¿Desde una alfombra mágica
Ay,
y voladora?
Me encanta.
Contamos unos cuantos cuentos desde la alfombra voladora, ¿eh?
Claro.
Sí.
Bueno, dependiendo desde dónde se cuenten,
sí.
van a tener distintos puntos de vista.
Ah, eso sí.
Sí, ¿se acuerdan que el lunes hablábamos de los distintos tipos de narradores?
Claro.
Sí. Bueno, para pensar sobre esto, les propongo que escuchemos, no sé si es un cuento, vamos a ver si es un cuento. Es una historia muy conocida.
¿Tiene nombre de cuento?
Tiene nombre de cuento.
Ok.
Tiene nombre de cuento.
Sí.
Pero es una versión muy particular.
Sí.
¿Cuál es, Eugen?
De La Cenicienta, pero en este caso no es un cuento. Lo escuchamos y vas a ver de qué se trata. Es de Roald Dahl.
Si ya nos la sabemos de memoria, diréis. Y sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan al palacio y la pequeña se queda en la bodega a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita, golpea la pared, se desgañita. ¡Quiero salir de aquí, malditas brujas! ¡Os arrancaré el moño por granujas! Y así, hasta que por fin asoma el hada, por el encierro en el que está su ahijada, ¿qué puedo hacer por ti, Ceni querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan mala vida te dan esas lechuzas? ¡Frita estoy! Porque ellas van al baile y yo no voy. La chica patalea furibunda. Pues yo también iré a esa fiesta inmunda. Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de París para que pueda enamorar al príncipe enseguida con mi belleza fina y distinguida. Y dicho y hecho, al punto Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se personó en palacio en plena disco, dejando a sus rivales hechas cisco. Con Ceni bailó el príncipe Rox miles, tomándola en sus brazos varoniles, y ella se le abrazó con tal vigor que allí perdió su alteza su valor. Y mientras la miró, no fue posible que le dijera cosa inteligible. Al dar las 12, Ceni pensó, «Nena, como no corras, la hemos hecho buena». Y el príncipe gritó, «¡No me abandones!». Mientras se le agarraba los riñones, y ella tirando, y él hecho un pelmazo hasta que el traje se hizo mil pedazos. La pobre se escapó medio en camisa, pero perdió un zapato con la prisa. El príncipe, embobado, lo tomó y ante la corte entera declaró, «La dueña del pie que entra en el zapato será mi dulce esposa o yo me mato». Después, como era un poco despistado, dejó en una bandeja el chanclo amado. Una hermanastra dijo, esta es la mía. Y en vistas de que nadie la veía, pescó el zapato, lo tiró al retrete y lo escamoteó en un periquete. En su lugar, disimuladamente, dejó su zapatilla maloliente. En cuanto salió el sol, salió su alteza por la ciudad con toda ligereza, en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue, de tienda en tienda, e hicieron cola muchas damiselas, sin resultado. Aquella vil chinela incómoda, pestífera y chotuna no le sentaba bien a dama alguna. Así hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta. ¡Pasa, alteza, pasa!, dijeron las perversas hermanastras. Y tras guiñar un ojo a la madrastra, se puso la de más cara de cerdo su propia zapatilla en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito horrorizado, pero ella gritó más. ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ay, seré tu dulce esposa! ¡Un cuerno frito! ¡Has dado tu palabra, principito, precioso mío! ¿Sí?, rugió su alteza. ¡Ordeno que le corten la cabeza! Se la cortaron de un único tajo y el príncipe se dijo, ¡buen trabajo! Así no está tan fea. De inmediato gritó la otra hermanastra, ¡mi zapato! ¡Dejad que me lo pruebe! ¡Prueba esto!, bramó su alteza real con muy mal gesto. Y echando mano de su real espada, la descocó de una estocada. Cayó la cabezota en la moqueta, dio un par de botes y se quedó quieta. En la cocina Cenicienta estaba quitándoles las vainas a unas habas cuando escuchó los botes, ¡pam, pam, pam!, del coco de su hermana en el zaguán. Así que se asomó desde la puerta y preguntó, ¡tan pronto y ya despierta! El príncipe dio un salto, ¡otro melón! Y a Ceni le dio un vuelco el corazón. ¡Caray!, pensó, ¡qué bárbara es su alteza! Con ese yo me juego la cabeza. Pero si está completamente loco. Y cuando gritó el príncipe, ¡ese coco! ¡Cortádselo ahora mismo! En la cocina brilló la vara de la hada madrina. Pídeme lo que quieras, Cenicienta, que tus deseos corren de mi cuenta. Hada madrina, suplicó la ahijada, no quiero ya ni príncipes ni nada que pueda parecérseles. Ya he sido princesa por un día. Ahora te pido quizás algo más difícil e infrecuente. Un compañero honrado y buena gente. ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así, y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta, a salvo de su príncipe y casada con un señor que hacía mermelada. Y como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices.
Escuchábamos La Cenicienta, versión de Roald Dahl, pero no es un cuento.
Ah, bueno, eso no es un cuento.
Pará, porque acá yo estoy viendo el texto, ¿no? Y tiene un, hablando de paratextos, que es lo que aprendimos en el día de ayer.
Claro.
No tiene el formato del vino escrito como en la forma de la poesía. Vino encolumnado.
En verso. Claro.
Entonces.
Y bueno, ¿se puede contar un cuento en verso? Ah, y sí,
y fue
se
esto.
Puede, claro,
fue
exactamente. Sí. Bueno, ¿con qué cuento está dialogando esta poesía, este cuento?
Con la con el clásico,
claro,
La Cenicienta.
Clásico, sí, sí, exactamente.
Bien.
Bueno, podemos decir entonces que los cuentos tienen musicalidad.
Sí.
¿No? Porque suenan de una manera particular. Vos en estos días estabas comentando que los cuentos,
sí,
¿no? Las formas que tienen los cuentos, uh-huh, ¿qué formas tienen? Tienen el inicio,
tienen el,
¿no?
Claro,
el nudo,
el desenlace.
Tal cual.
Muchos de ellos comienzan con un clásico, la clásica frase había una vez,
tal,
o frases parecidas.
Sí.
¿No?
Bueno, pero justamente esa es como cierta, el había una vez,
sí,
es parte de la musicalidad,
claro,
del cuento.
Sí.
¿No?
Ah.
Claro, samba, eso es muy importante. Bueno, la poesía,
sí,
que está escrita en versos, también tiene musicalidad.
Ah, sí, claro.
Pero entonces a veces podemos jugar, ¿no?, en armar algunos cuentos en forma de verso para darle otra musicalidad.
Que rimen, ¿no? Algunos tipo, finales,
sí,
por ejemplo.
Mira, ¿vos te animás a contar una historia en verso?
A ver.
Yo tengo algo preparado.
A ver, contá. A ver,
yo
qué
tomé,
mira,
me yo encanta. Tomé, sí, el cuento clásico, clásico que todo el mundo conoce, Caperucita Roja.
Sí, clasiquísimo.
Bueno,
bien.
Y entonces pensé en los personajes. Bien. En Caperucita Roja, en la abuelita y en el lobo.
Ajá.
Y entonces pensé en la primera, digamos, en la primera parte de un cuento que hay en la presentación, la introducción, donde aparecen como los personajes.
Claro.
Y entonces pensé, en esa parte, ahí está el lobo aullando, ¿eh?
Sí, guarda.
En esa parte, entonces pensé en cómo podía presentar a estos personajes, pero en forma de verso.
Producción de Sabri Flax, de nuestra maestra, ¿sí?
A ver. Mirá, prepárate.
Dale. Dice así. Me encanta.
La niña Caperucita caminaba en puntitas, silbaba muy bajito, caminando rapidito.
Muy bien.
Se cruzó con el lobo, un animal lleno de lodo. Corría como el viento, apresurado y sin aliento. La abuelita impaciente se comía hasta los dientes, esperando a su nietita para convidarle torta frita.
¡Excelente! Claro, bueno, ahí elegiste contar la historia, el cuento, en forma de poesía, con rimas, en este caso, algunas asonantes y algunas
y otras consonantes,
¿no?
Muy bien, claro.
Muy bien.
Bueno, acuérdense, ¿no? Esta primera parte sería la introducción del cuento.
Sí.
¿Sí? Claro. Pero bueno, ahora faltaría después desarrollar el nudo.
Bien.
Pero bueno, me quedé un poco sin rimas. Ahora les toca a ustedes.
Ahora hay que completarlo,
claro.
Si te animás a completar esta poesía de Caperucita Roja iniciada por nuestra maestra Sabri Flax, nos la compartís en el 11 25 12 08 96.
Y Euge, hablando de musicalidad, ¿no? Les traje también una versión de Caperucita Roja, pero en una lengua muy especial, ¿eh?
¿Así?
A ver si se dan cuenta qué parte del cuento es.
Bien.
Caperucita Roja guaje abeí y yariro ape. Abeí cuamo motao que. Taca taca. Ma pandeo por andu chaguarete. Jaaga. Oja ama catu y yariñe. Sene mi arino, hei mi tacuña. Arunde si pa cambuja que su. Ey que catu hei yaguarete. Caperucita oi que. O me llevo tu jañaca ari. Jaua hei yari y quere. Oye, ureja o asupe. Upe oje, shakui, yari, reza, tu saite ajei. E ase yari, tu saite pa vender esa. Roje, sa por abeja o ase membu. Hei, yue, hei, yegi peambue. Oje, sa oya warete, yuba, pukuete, hei, yegu. E ase yari, pukuete pa vender yuba, cuera. Roje, yuba por abeja o ase membu, hei, yegi peambue. Ope oño en nivepa. Ñondi ve mamita cuña, oje sao cui yurucue tuya, ajei se osirei se ui ajei. E ase yari tuya y te va a vender yuru. Ro por abeja oa, jo coloro ya guarete, daica tu ve moye yoko. Oye poi caperucita arian ahí, ja, jo paite sube. Opa.
Bueno, qué lindas oportunidades nos estamos dando acá en Radio Escuela,
sí.
Pues
bueno.
Estamos escuchando diferentes lenguas a lo largo de estos días. En este caso,
guaraní.
Mira qué bello.
No, recién escuchábamos un fragmento de Caperucita Roja.
Sí.
Yo les leí, ¿no? Versos.
Bien.
Y recién escuchábamos una versión en lengua guaraní.
¿Y qué parte del cuento escuchábamos en esta versión en guaraní?
Ay, a ver. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? Bueno, sabemos que es de Caperucita Roja.
Sí.
¿Sí? Y hay una palabra que se repetía mucho.
Sí.
Que era la palabra yaguareté.
Sí.
¿No? Y entonces podíamos pensar que sería la parte que dice, bueno, que si el lobo, ¿no?
Abuelita.
Claro.
¿Qué boca tan grande tiene?
Claro, exactamente.
¿Esa
¿no?
parte?
Sí, esa parte.
Casi sobre el final del cuento. Mirá qué interesante.
Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Esto que decíamos, de la musicalidad que tienen los cuentos.
Bien.
Bueno, en diferentes lenguas tienen otra musicalidad. Si contamos los cuentos desde la poesía, va a tener otra musicalidad.
Sí, es
cierto. Pero mira, hay historias que se pueden contar desde la música,
Claro.
Y ahí sí que va a tener mucha musicalidad.
Muchísima. Y vos trajiste algo muy interesante.
Sí.
A mí me encanta este autor. Mira, compositor. Pianista, es cantante y es escritor uruguayo. Es un tipo, pero súper creativo, muy prolífico. Escribió un montón de canciones, tiene libros también escritos.
Claro,
o sea,
sí.
Y tiene una manera muy particular de contar las historias.
Sí.
¿Sí? Se trata de Leo Maslía y vamos a escuchar Corriente Alterna.
No sé por qué te fuiste ni por qué después, al poco tiempo te dio por volver. No sé por qué, no sé por qué. por qué tomaste aquella triste decisión de abandonarme, cuál fue la razón de tu regreso y qué pasó que al otro día te volviste a ir. No me diste ni tiempo de decirte, preguntarte si esa vez regresarías como la anterior, ni si te ibas en busca de amor. Y si fue así, supongo que no lo encontraste y fue por eso que volviste, pero cuando te apreté y te pregunté qué plan tenés, me contestaste muy así nomás, con evasivas y casi te vas. Pero esa vez no te dejé, porque de un brazo fuerte te agarré, pero fue inútil. Cuando me acosté, sentí la puerta y eras vos, que te pelabas sin decir adiós. Capaz que fue mejor para los dos, pero muy malo para mí. Por eso me alegré cuando te vi que regresabas, pero no entendí, porque enseguida me decís que tu intención sigue siendo partir, y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí sin esperanza con respecto a ti, pero con la sorpresa de que así como te vi partir, también te vi volver y te escuché muy bien decir que nunca me ibas a dejar, para después saber faltar a tu palabra, porque sin piedad te fuiste a algún rincón de la ciudad que al parecer no te gustó, porque si no, no entiendo qué te dio por dar la vuelta y pedirme perdón. Pero enseguida, maldición, me abandonaste desde aquella vez. Te fuiste y regresaste más de 10 o 20 veces. Es que ya perdí la cuenta y la velocidad de tu continuo ir y venir se va volviendo cada vez mayor. Ni bien te fuiste por el ascensor, la puerta se abrió y estás otra vez ahí. No sé si es que volvés, ya es imposible adivinar qué haces. Si te estás yendo a la misma vez, estás viniendo, ya no estás acá ni allá, como ven y te vas. Tu cara ya no se distingue más, apenas en el corredor se ve una larga franja del color de tu vestido. Sos como un ciclón, un huracán sin dirección, una de luz cada vez más veloz. Ya nadie puede verte, ya no sos más que una tenue sensación, una sutil fuga coloración en la baldosa de ese corredor. Y la portera ya subió trayendo el balde con el secador. Le digo, doña, deje por favor, y me contesta, no señor, el corredor lo tengo que limpiar. Y yo le explico que te va a borrar si pasa el trapo por ahí, pero ella cree que me enloquecí, no sabe nada de lo que yo vi. Y un golpe de agua con jabón te lleva entera junto a la ilusión de averiguar un día en qué vagón viaja el secreto de tu corazón.
Corriente Alterna, Leo Maslía. ¡Qué hermoso!
Bueno, claro, porque...
¿A quién te vas a acordar?
Me vas a acordar a Pesetti, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, tiene un aire de cómo, digamos, cómo va contando también.
Tiene un estilo
sí, bueno,
propio.
Y en esta canción sí. Escuchamos como una historia de amor o de desamor, sí. ¿No? Mm. Y es interesante porque a medida que va transcurriendo la historia, ajá, la melodía sí. Se va apresurando, ¿no? Sí. Va cada vez más rápido, más rápido, más rápido.
Hay una manera de contar, claro, diferente también.
Exactamente. Sí. Entonces, por eso, estamos viendo desde dónde contamos un cuento. Bien. Bueno, desde una versión más tradicional, como un cuento, digamos, así como el bien clásico, como lo conocemos. Sí. Podemos contarlo desde la poesía, uh-huh. Podemos contar una historia, barra cuento, desde la música, ¿no? Uh-huh. Podemos contar cuentos desde muchísimos, muchísimos lados. Es muy importante para mí tener en cuenta las entonaciones cuando contamos.
Sí, fundamental, ¿no? Estoy de acuerdo.
Ya sea que lo estemos leyendo o que lo estemos narrando.
Narrando oralmente, que es, qué oficio más hermoso, los narradores orales, las cosas que logran, los climas que se consiguen.
Bueno, justamente por eso es importante las entonaciones, claro. Para generar los climas. Porque, por ejemplo, si yo estoy leyendo y leo todo de corrido.
Todo plano. En locución se llama esto monocorde. Leer todo como lectura plana, monocorde, sin tono, sin nada.
Claro, plano. Es medio aburrido, no engancho a nadie.
No engancho
eso.
A nadie, se me duerme la audiencia.
Claro, entonces, además de las entonaciones, hay algo en el texto que nos sirve mucho para pensar en las entonaciones.
A ver, ¿qué?
Que son los signos de puntuación.
Claro que sí.
Son, viste que a veces en la escuela te dicen, ¿y esto para qué me sirve? Sí. Bueno, mira, los signos de puntuación.
Son todo.
Claro, te sirven para saber leer en voz alta, poder darle entonación.
Sí.
Y también darle sentido a las oraciones.
Claro.
Por supuesto. Samba.
Sí, sí. Una pregunta, mira, una misma pregunta. Un qué, por ejemplo. ¿Un qué con tilde?
Claro, es más, es pregunta.
Es pregunta
o exclamación.
Claro.
Exactamente.
Y te cambia el tono de la lectura también.
Miren, no es lo mismo que yo diga, ¡ay, no sabés lo que me pasó!
No.
Ahí parece medio preocupante.
Claro.
O que te cuente, ¡Euge, no sabés lo que me pasó!
Y sí, ahí te estoy. Te pasaron dos cosas diferentes.
Feliz.
Sí, seguro.
Claro. ¿No? Entonces ¿Tamba? Ahí está la entonación, uh-huh. ¿sí? Pero miren, digamos, pensando en los puntos, en los signos de puntuación,
sí.
yo les voy a contar algunos tips que yo tengo cuando leo.
Bien.
¿No? A ver si les sirve.
A ver.
Cuando leo en voz alta, ¿no?
Sí, 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 presten atención.
Mira, si tengo una coma,
sí.
lo que hago es hacer una pausa muy breve.
Claro.
¿No?
Sí.
Si tengo un punto seguido, lo que hago es tragar saliva. Yo veo un punto seguido sí. y hago así.
Aguantas un cachito.
Saliva.
Sí. Pará, yo te agrego algo. Yo cuando veo un punto seguido,
sí.
la frase la termino como para abajo.
Ah, para abajo.
La entonación la tiro para abajo. Y ahí cerré la oración.
Perfecto. Bien.
Bien.
Está bueno eso.
Sí.
Cuando veo un punto aparte,
sí.
trago saliva y tomo aire.
Ah, un poquito más de tiempo.
Entonces es un poquito más de tiempo.
Bien.
Y te da también, viste, cuando tomas aire... ¿Viste qué os decís? Cuando ves el punto, bajás.
Sí, el tono baja.
Y cuando empieza la oración, como que subo.
Exactamente.
Entonces, tomar aire me permite subir.
Muy bien.
Cuando tengo dos puntos, Euge.
Ah, ¿qué haces ahí?
Bueno, voy a entonar como un poquito de suspenso.
Ah.
Porque significa que va a venir o una enumeración de cosas.
Perfecto.
O también como que te anticipa que va a pasar algo después.
Bien, algo importante.
Exactamente.
Ok.
Bueno, así que ahí son algunos de los tips para tener en cuenta con los signos de puntuación.
Sí. Cuando aparece, por ejemplo, una aclaración entre paréntesis.
Sí, también.
Que para mí el paréntesis funciona medio como las comas. Como,
sí, como las aposiciones.
Como una posición, como una aclaración.
Sí.
Entonces el tono, yo vengo, por ejemplo, contando algo, paréntesis, algo que me dijo mi mamá. Y sigo.
Ah,
por
como
ejemplo.
Un susurro.
Como, sí, como que bajo el
sí.
tono, cambio, hago
está
como
bueno.
una especie de aclaración. Que me funciona, es parecido a las entre comas.
Sí, 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 sí. Me gusta.
Para, y cuando encontrás algo entre comillados, ¿cómo lo remarcas vos?
Y si estoy narrando,
sí.
hago el gesto,
sí.
¿no? Entre comillas.
Y
con
en
los
el tono,
dedos.
En el tono, por ejemplo, ¿cómo lo llevas al tono si encontrás algo entre comillas?
Y en el tono quizás se puede cambiar de voz.
Ahí está,
¿no?
Le pones otro énfasis.
Claro, otro énfasis.
Sí. Me sí. encanta. Para mí son re amigos los signos de puntuación.
Está buenísimo.
Hay que amigarse
sí.
con los sí, signos
sí,
de
sí.
puntuación.
Son lindos para jugar también.
Obvio.
Para
amigo,
jugar.
¡Vamos, recreo! ¡Vamos!
Ah, ¿ya nos vamos al recreo?
Y parece que están, sí, con ganas de recreo. Me parece bien, sí, ya pasó como un buen rato de clase. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en un ratito volvemos con más Radio Escuela. Acru, Román, ya venimos. That old real shit.
Ya no estoy pa' duelo rapper, toco y llevo mi parte, la cual se parte a mi necesidad y lo que se va para mi madre. Soy la fe ciega de mi padre, sin ánimo de ofenderte, soy sinónimo de hombre. Víctor Cruz le dio luz a mi arte, yo se la devolví a sus ojos años más tarde. Vida de rap game, ¿cómo explicarte? No sé, notas musicales, cae a tiempo lo que nace en mi carne. Tengo una necesidad compulsiva, darle lo que el beat me pida y autosuperarme. Cadena evolutiva de letras extraídas, de secuencias vividas que me conforman como alguien. Soy el resultado de haberse cagado en el agrado del de al lado. La dominación del verso está a mi favor. Quien me conoce sabe el porqué de todo esto. He de lodo el texto, de ido del tempo, de oído lento la composición, por cierto. Nacé en verdades en mi cuarto. Esta mierda me llenó el espíritu antes que el plato. Mi energía es un canal que está buscando letras juntando. Nunca me fui, solo estaba transmutando. Ustedes se comieron ese fla de que me estaba camuflando. Y claro, quiero ser uno con el beat. Hacer uno es Agustín, hacer de humo pa' tu team. Lo más cercano que conoce el sacrificio fue dejar de ser usted. Cuestiones de principio, no es un beef, no, no. Te sientas atraído, yo no le doy barra a quienes no me dan partido. Ríalo, no ríale, estoy en la mía. Me puse una pyme de skills, tengo las barras que pida. Soy un bartender, me va a entender quien lo viva. Para esa crew de gatos soy baldazo de agua fría. Horas extra, ese es el truco. Pocos recreos en los cuales tarareo flow que después escupo. Fatazos a la cara, hijo de puta. El que ayer me criticaba, hoy de frente me la. Estos textos que te ofrezco son nuestro armamento bélico, que surgen del trabajo arduo bajo estado eléctrico. Latido rítmico, somos puro mérito. Lo de arriba ya conoce mi propósito. A propósito, utilizo el beat de piso para este impulso sónico. Yo en mi condición de alcohólico, quien pagó esta vuelta a base de esta letra. Se concreta nuestra meta, no que es algo metafórico. Me pongo enfórico, la energía que me guía es fuente para los escépticos. Mi verso exótico, nacido en casa, Le salta la falta, le marca la pauta de que no hay defecto técnico. Ahora resulta ser que siempre me tuvieron fe. O esta fuerza de voluntad les cambió el pronóstico. Skills, skills vienen a mí. The criminal mean, exprimir la vida como dosis de hachi, achinando tus sentidos a mí. The criminal mean, exprimir la skills, skills vienen a mí. The criminal mean, exprimir la vida como dosis de hachi, achinando tus sentidos a mí. The criminal mean,
the criminal mean.
Dependiendo del día, escribo con la espada de llave. De un tirón a lo flaco es Chiavi. Me cuesta el doble, no busco lo fácil. Parece la ouija, está bailando el lápiz. Ya no me frustro, lo busco y listo. Estoy en ese punto entre lo justo y lo que creo que necesito. Decito si no estoy a gusto. Apunto un tutorial, no va a parar hasta desbloquear un nuevo truco. Flores en caño, como en el radio. La clavo desde el corner, brother, no fue momentáneo. Me junten o no con él, son como goles de caño. Dejo verdad yo, las cosas claras. Nada de skill ni dub, le damos clínica de skills y cap. Me agrada como la rítmica me ampara. Tan atípica esa cara, perdiste dignidad, más brada. Que te dupla no es común, el parcero que aportando loops. Yo texto de luz, escribir con hambre me llevó a ganarme el pan. Con la actitud de escalada de picarle en un penal. En días como hoy quiero ganar un mundial. Goles olímpicos, joven Román.
Life's a bitch and then you die. That's why we get high, cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die. That's why we puff lie, cause you never know when you're gonna go.